Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es una impresión, es un hecho. Los hogares españoles están ahorrando ya menos. Aunque las estadísticas nos den la foto de lo que ha pasado hasta ahora, son las previsiones de los expertos las que nos apuntan qué es lo que va a suceder. Y en cuanto al ahorro, pues tienen claro que vamos a menos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos cuentan que en el conjunto de España los hogares españoles ahorraron más, hasta el 16% de su renta disponible. Son datos del segundo trimestre. Hablamos de marzo a junio. Te recuerdo que acababa de estallar la guerra de Ucrania, que se empezaba más que a notar ya las subidas de precios en prácticamente todo y que los incrementos de tipos de interés estaban ya a la vuelta de la esquina. Por no hablar de que olíamos ya a verano, teníamos muchísimas ganas por fin de disfrutarlo sin restricciones y claro, había que ahorrar. El factor de incertidumbre o miedo influye muchísimo, según los expertos, en el ahorro. Y eso explica el que, por ejemplo, en España las familias hemos guardado más dinero en este segundo trimestre que los europeos. Pero esto, como decimos, es una foto fija de lo que sucedía entonces. Ahora, lo que no refleja la estadística, pero sí veremos a finales de año, es que los hogares españoles están ya, como decimos, ahorrando menos. El motivo es que, básicamente, aunque quieran ahorrar, no pueden hacerlo. La inflación, sin duda, es la gran responsable. Ahora dedicamos más parte de nuestro sueldo a la compra, a pagar las facturas de la luz o del gas, a repostar cuando llenamos el depósito de nuestro coche y, por supuesto, a pagar la hipoteca. Esto lleva a los expertos a pronosticar que la tasa de ahorro bajará de aquí a final de año entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Raymond Torres es el economista jefe de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo y bueno, eso significa que la acumulación de nuevo ahorro es algo inferior y acabaríamos en la media de histórica a final de año.
Y no hay que olvidar que la pérdida de poder adquisitivo no solo deriva de una inflación disparada, sino de unos sueldos que no han subido en la medida de lo que fuera en la calle cuesta ahora mismo todo. Nos toca seguir haciendo cuentas si queremos cumplir con lo que los expertos en finanzas llaman un buen ahorro, el 7% más o menos de la renta disponible. Como están las cosas, ya lo dice el refrán, el dinero crece en el árbol de la paciencia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Por ejemplo, contamos, Pilar, que la Universidad Complutense de Madrid abre expediente informativo para conocer qué ha ocurrido en el Colegio Mayor Masculino Elías Aguja. Varios vídeos difundidos a través de las redes sociales muestran a residentes en el centro lanzando gritos y cánticos machistas contra las residentes de otro colegio mayor, en este caso femenino, y que está justo enfrente. De momento, varios chicos han sido ya expulsados, entre ellos el que habría iniciado esos gritos. Y al menos 35 muertos, entre ellos 23 niños en un tiroteo registrado en una guardería de Tailandia. Hay otros 12 heridos. El autor de este ataque se ha suicidado tras matar a su propia familia. Es un ex policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas. Además, seguimos en el escenario de la invasión de Ucrania. Estados Unidos apunta al gobierno ucraniano como responsable de la muerte de la hija de uno de los ideólogos de Vladimir Putin. Entre tanto, una delegación de Sueca está negociando con Turquía el desbloqueo de las candidaturas de Suecia y Finlandia para su ingreso en la OTAN. Además, el Vaticano ha publicado el programa del viaje del Papa a Bahrein del 3 al 6 de noviembre, donde clausurará un foro de diálogo Oriente-Occidente para la convivencia humana. Francisco se va a reunir allí con el gran imán de Al-Azhar, con el que en 2019 firmó un documento sobre la fraternidad humana. Y ante el informe publicado por dos organizaciones de la enseñanza sobre la presunta existencia de cuotas obligatorias en colegios concertados, Escuelas Católicas ha lamentado la campaña de desprestigio contra un modelo educativo reconocido y elegido por millones de familias en España. Consideran además que es tendencioso y sesgado y que pretende eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de la natalidad.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla despide a Lopetegui.
Hace unos minutos el club de Hispalense ha organizado un acto de despedida para el entrenador al que comunicó anoche su destitución. ¿Cómo se marcha Lopetegui, José Manuel Oliva?
Se ha marchado emocionado, agradecido al club, a Monchi por su apoyo, también a los dirigentes tras estos 3 años y algunos meses al frente del Sevilla Fútbol Club. Ha aceptado las preguntas de los periodistas después de esa despedida y le hemos preguntado directamente si guarda algún rencor, si se guarda algo de estos últimos meses duros que ha vivido al frente del equipo, y el hecho, por ejemplo, que ayer incluso llegara a tener que dirigir al equipo en el partido de Liga de Campeones ante el Dortmund, sabiendo de antemano que iba a ser destituido.
No. La gente que me conoce, yo no soy una persona para nada rencorosa, y además no tengo ahora mismo ningún sentimiento hacia ese lugar. Mi sentimiento es de agradecimiento. Todo el resto de sentimientos los dejo a un lado, sinceramente. No es momento para hablar de eso. No voy a decir nada más.
El nuevo entrenador es Sampaoli, que llega al Sevilla, que ahora mismo está a un punto del descenso en la Liga y con solo un punto de 9 en la Liga de Campeones. Dos asuntos más. El Barcelona acaba de anunciar beneficios de 98 millones de euros en la temporada pasada, por primera vez en las tres últimas temporadas. Y hoy tenemos Europa League a las 7 menos cuarto, Sheriff Real Sociedad, a las 9 Roma Betis, y en la Conference a las 9 Villarreal Austria de Viena.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy arrancamos en Santiago de Compostela, donde ya comienzan las declaraciones en el juicio del accidente del Albia, el accidente de 2013, que causó la muerte a 80 personas y que dejó además 135 heridos. Ayer en la jornada de cuestiones previas se vivieron momentos muy tensos, de mucha tensión, a la salida de la sesión. Pues este era el momento en el que el padre de una víctima de ese siniestro, el accidente del Albia, agredía a uno de los dos acusados al salir del juzgado, propinaba un puñetazo en la espalda al que fuera jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, quien sufrió un leve mareo. El agresor, que fue identificado por la policía, perdió a su hija de 22 años en este siniestro. Por este motivo, este jueves se ha reforzado la seguridad. Nadie se puede acercar ya a los acusados. A las puertas de la Ciudad de la Cultura de Santiago, donde se está celebrando este juicio, se encuentra nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Patricia, has estado en las dos sesiones, en la de ayer con las cuestiones previas, hoy que han comenzado ya las declaraciones. ¿Se ha notado esa presencia de más seguridad por la decisión de no acercarse a los acusados?
Sí, sí que se ha notado. Como decías, ni los medios ni tampoco el público puede acercarse ya a los abogados y a sus defendidos en el momento en el que acceden o abandonan el edificio. Hay una cinta que nos separa varios metros y ese paseillo desde el parking hasta la entrada principal lo hacen custodiados por agentes de la policía. Hay que decir que la entrada del maquinista ni ayer ni hoy suscitó ningún tipo de reacción por parte de las personas que están concentradas aquí en la Ciudad de la Cultura. Cosa bien distinta es el caso de Andrés Cortavitarte, al que increpan, insultan, animan a tirar de la manta, se lo dicen así textualmente una y otra vez, y también le recuerdan que han muerto 80 personas, a veces le dicen por firmar un papel. Esas son algunas de las cosas que recuerdan cuando accede o cuando abandona este edificio, que es edificio cultural, que ahora es Ciudad de la Justicia también.
Patricia, precisamente citabas al que fuera jefe de Adif, Andrés Cortavitarte, que no ha declarado finalmente hoy como estaba previsto. ¿Por qué? ¿Y cuándo lo va a hacer?
Se habían habilitado estas tres jornadas de esta semana, miércoles, jueves y viernes, para cuestiones previas, inicio de las declaraciones. No estaba fijado que fuesen a declarar justo hoy. Hoy se sabía que iba a declarar el maquinista. Cortavitarte, podía ser que sí, podía ser que no. Finalmente, solamente declaró el maquinista, y Cortavitarte lo hará la semana que viene. Su abogado, después del incidente de ayer, solicitó que se diese más tiempo para que se recuperase, y la jueza atendió que efectivamente todos vimos lo que pasó. La tensión de estar acusado ya en un juicio de estas dimensiones es bastante, y después de lo ocurrido, entendió que efectivamente hoy estaba en sala, muy que había acontecido, y se podía perfectamente esperar a la semana que viene, cuando haya habilitados unos días para incidencias que pudieran surgir, y que no había ningún problema por esperar.
El que sí ha declarado ha sido el otro acusado, el maquinista Francisco José Garzón, que se ha derrumbado y que ha insistido en que hizo todo lo fijado en el manual.
Sí, Garzón solo ha querido responder a las preguntas de su defensa. Puede hacerlo perfectamente. Así que una sesión que podría haber sido muy larga, porque como ya hemos contado, en la sala hay alrededor de un centenar de abogados, se redujo a apenas una hora. Un interrogatorio que tuvo varias líneas muy claras. Una de ellas, que la formación que lo habilitó para la línea de alta velocidad pocos meses antes del siniestro no la realizó en la misma vía en la que se produjo el accidente, sino en otra en la que había distinta señalización. En esto insistieron varias veces. Y además, que no había señales antes de llegar a la curva de Agrandeira que advirtiesen de que había que reducir de 200 kilómetros por hora, que es la que tiene una línea de alta velocidad para ser una línea de alta velocidad, a 80 kilómetros por hora. Esa señal está cuando llegas a la vía y no se, perdón, a la curva, y no se advierte desde antes. Escuchemos uno de los momentos en los que el maquinista insistía en este detalle a preguntas de su abogado.
Podíamos pasar a 200 por hora, pero claro, la curva no lo permitía. No había ninguna señal que me restringiera la velocidad.
¿Por qué no actuó el sistema ASFA y el freno antes de acceder a la curva?
Porque no había nada, que no había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
Sí admitió Garzón que la llamada telefónica que recibió del interventor que iba a bordo, que tenía que atender esa llamada, lo desubicó, dijo. Pensó que estaba en un túnel anterior, en un tramo en el que se suceden 32 túneles en 36 minutos. Pero estaban esas señales de vía libre que indican que podía seguir circulando a 200 kilómetros por hora. El maquinista dijo que no pudo evitar el siniestro y lo decía entre sollozos al final de su declaración cuando volvía a pedir perdón a las víctimas. Escuchamos ese momento.
Que la víctima que me perdone, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
Bueno, pues es parte de la declaración de, como decimos, de uno de los acusados, el maquinista Francisco José Garzón, que Patricia, en un momento parecía que estaba tranquilo, pero que a medida que ha ido teniendo lugar esa declaración, cuando iba contestando a las preguntas de su abogado, pues finalmente, como escuchábamos, ha derrumbado.
Sí, ha tenido distintos momentos. Al principio, cuando una alusión justo al día del accidente, a cómo resultó él también afectado, porque él tuvo también lesiones, estuvo dos días en el hospital antes de que lo llevaran a comisaría detenido. Justo en ese momento también se derrumbó y recordó que lo que intentó en principio fue atender a las víctimas, ayudar, hacer esa llamada a Madrid. Ahí también, bueno, pues se le rompió la voz. La jueza le dijo que se tranquilizara, que se recuperase. Luego retomó el relato sin ningún problema, pero cuando volvió a recordar algunos momentos de como el que acabamos de escuchar, ¿no?, lo que había pasado, o cuando hacían alusión a que si hubiese habido otras medidas de seguridad, como pasa ahora en estos momentos, que la señalización es otra, insistió, ahora no pasa porque ahora hay otra señalización y ese accidente no se repite porque las circunstancias son diferentes.
Patricia, ¿ha terminado ya la sesión de hoy o continúa?
Sí, ha terminado. Fue, como decíamos antes, muy breve, porque solamente respondió a las preguntas de la defensa. Uh-huh. Y fue apenas una hora de interrogatorio. Se suspendió por hoy y hasta la semana que viene, vista esa petición que hacía la defensa del ex responsable de seguridad de Adif, de darle tiempo para que se pueda recomponer el señor Corbeta Vidarte, pues hasta el jueves de la semana que viene no volveremos a la sala de vistas del juicio de la Albia.
Pues Patricia Iglesias, gracias por contarnos todo lo que ha pasado en esta segunda sesión del juicio. La semana que viene más te esperamos de nuevo desde allí, desde esa ciudad de la cultura de Santiago, donde está teniendo lugar este juicio por el accidente de la Albia. Gracias, Patricia. Pues al margen de lo que pase en ese tribunal, los familiares de las 80 víctimas no van a olvidar nunca, lógicamente, lo ocurrido. Es más, reclaman una investigación independiente. José Domínguez es su presidente y esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. No le convencen, dice, los protocolos que entonces había fijados.
¿Qué primera sensación tienen después del día de ayer?
Carlos, la única seguridad que teníamos es un papel que los maquinistas sabían que tenían que entrar en Angrois a 80. Y uno tomaba la referencia de un chalet con piscina a 4 kilómetros para frenar, y otro, pues un túnel que veía, o sea, era un accidente que estaba cantado. Él va a 200 porque tiene que hacer lo que es por la parte recta, no sé si me explico, antes de llegar a la curva. Y ellos tienen que empezar a frenar 4 kilómetros antes. Quería decir que la velocidad que va a 200 no es una velocidad que decida el maquinista, sino que se impuesta en el libro horario para llegar.
¿Ha cambiado algo desde entonces? ¿Sirvió ese trágico accidente al menos para mejorar la seguridad? Diego Martínez, secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.
No, desde el momento que se reabrió la línea por la que circulaba el tren accidentado, unos meses después o no sé la fecha exacta, ya en ese momento ya no podía volver a producirse ese accidente, puesto que se aplicaron las medidas de seguridad que no estaban presentes en el momento del accidente y que existían en otras partes de la infraestructura.
Mejoras en la circulación, en las formas de frenar, pero en parte esto se debe a la necesidad de adaptarse a los protocolos europeos.
Han unificado, en el caso de la vía convencional, los protocolos de seguridad y los sistemas de gestión de seguridad se han desarrollado no solamente por accidentes o de una manera clara por algún tipo de incidencia, sino también por normativa europea que pide que esos sistemas de seguridad evolucionen y cambien las especificaciones técnicas de interoperabilidad, que son de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y además se ha unificado la normativa que antes estaba en varias partes de la reglamentación de la alta velocidad y de la vía convencional.
En COPE te vamos a seguir contando todo lo que dé de sí este juicio, por el que está previsto que pasen cerca de 700 testigos, un juicio que está previsto que termine en febrero del año que viene. Y a esta hora de la tarde, a la 1:16, te cuento más cosas. Por ejemplo, que España se encuentra en el cuarto puesto de países con mayor esperanza de vida. Vivimos de media 83,6 años. La lista de los más longevos la encabeza Japón, donde se vive hasta los 84,4 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Hay quien pasa los últimos años de su vida pues en su casa o quien elige hacerlo en una residencia, pero para todos es fundamental estar bien asegurados. Y lo sabe bien Juan Antonio Vega, que es director territorial de EUMAS. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Sabemos por vuestra dilatada experiencia de más de 40 años en el sector seguros que disponéis de un amplio abanico de soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, incluso que sois especialistas en el ámbito residencial, como son residencias de mayores, centros de día, residencias también de religiosos y similares. ¿Cuáles son esas soluciones, Juan Antonio?
Pues efectivamente, Pilar, EUMAS viene facilitando soluciones aseguradoras integrales para el ámbito residencial, pues tales como seguros de responsabilidad civil, seguros patrimoniales para la protección del inmueble donde se desarrolla la actividad, seguros de salud para empleados de las mismas, responsabilidad civil de los directivos y administradores de los centros, protección del voluntariado, ciberriesgos. Todas estas soluciones están encaminadas a una protección de 360 grados que garantice y proteja pues no solo el patrimonio, sino la continuidad de su actividad y a las personas que desempeñan su labor en las mismas.
¿Podrías darnos, Juan Antonio, algunas cifras para poner en contexto todo lo que estamos hablando?
Sí, claro, pues mira, indicarte, actualmente prestamos nuestros servicios a algo más de 1.950 centros de ámbito residencial, tanto religiosos como de ámbito privado. Disponemos de una red a nivel nacional de reparadores, de contrastada calidad y profesionalidad, pues para atender cualquier incidente que dentro de las amplias coberturas de nuestras pólizas se puedan producir en los inmuebles. Y contamos además con un excelente equipo de personas altamente cualificadas para atender de forma no solo inmediata, sino cercana cualquier tipo de contingencia.
Precisamente de esas contingencias que nos comentas, ¿cuál fue vuestra labor durante el periodo más duro, el más crítico de la pandemia, en los que las residencias de mayores sufrieron un grave impacto?
Bueno, en este sentido, indicarte que la vulnerabilidad a la que se vieron sometidas las residencias, unido a nuestro firme compromiso social, hicieron que desde el primer momento nos volcásemos con las mismas. En este sentido, pues puedo decirte que, entre otros, contactamos con todas y cada una de las residencias aseguradas para conocer de primera mano la situación particular en que se encontraban. Alcanzamos también un acuerdo con un gabinete especializado de primer orden al objeto de poner a disposición de todas ellas un servicio jurídico integral y que pudieran, por tanto, disponer de las máximas garantías de protección ante la avalancha de trámites normativos, administrativos y jurídicos a las que todos ya conocemos se vieron sometidas.
¿Cuál?
Igualmente.
Sí.
Sí, disculpa.
No, vale. Continúa, termina, por favor, Juan Antonio.
Indicarte que también igualmente a través de nuestra fundación y en plena época de mayor escasez conseguimos donar a nuestros mutualistas más de 17.000 litros de gel hidroalcohólico, mascarillas y otros medios de protección individual. Y hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, bueno, la pandemia y las graves consecuencias que ocasionaron en las residencias de mayores provocaron que el sector asegurador endureciera las condiciones de aseguramiento hasta tal punto de que algunas aseguradoras incluso abandonaran la posibilidad de contratación de póliza de responsabilidad civil para ellas. Muy lejos de eso, UMAS acompañó y al día de hoy sigue acompañando a las mismas, manteniendo las idénticas condiciones que anteriores a la pandemia.
¿Cuál consideras, Juan Antonio, vuestra especial seña de identidad en el ámbito residencial?
Bueno, pues mira, actualmente contamos con soluciones aseguradoras diseñadas única y exclusivamente para el ámbito residencial, con coberturas específicas y adaptadas a la realidad de cada riesgo. Una atención personalizada, cercana y profesional. El compromiso social y una marcada vocación de servicio hacia nuestros mutualistas es lo que entiendo que nos hace ser hoy en día la aseguradora de referencia en el ámbito religioso y residencial.
Pues Juan Antonio Vega, director territorial de UMAS, gracias por contarnos pues todas estas cosas y por estar con nosotros en Mediodía COPE. Muy amable, Juan Antonio, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Y hoy en Mediodía también hablamos de padres e hijos, de la edad a la que se les empieza a dar una paga a estos. Según un estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, el 14% de los padres les da la paga a sus hijos en primaria, el 29% en secundaria y casi la mitad, el 48%, cuando llegan a bachillerato. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo has hecho tú? ¿Les has dado paga semanal o mensual a tus hijos o no? ¿A qué edad consideras que es conveniente dársela? ¿Crees que es una buena medida para que aprendan a administrarse o que no les ayuda tanto y es mejor darles dinero cuando tengan un plan concreto? Bueno, pues queremos, como siempre, conocer vuestra experiencia. Nos podéis mandar vuestros mensajes o vuestras notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Y qué bueno, esta noche vuelve a la 1 de Televisión Española Dúos Increíbles, el nuevo formato revelación con artistas consagrados cantando a dúo con fantásticos nuevos artistas. Esta noche actúan Antonio José y Miguel Poveda, Víctor Manuel y Chema Rivas, Ana Belén y Agoney y Sole Jiménez y Yolisa. Recuerda, esta noche después del telediario no te pierdas Dúos Increíbles en la 1 de Televisión Española.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Join the tribe.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90€ al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Otra vez, las imágenes se repiten. La de calles anegadas y locales y casas inundadas en puntos del Mediterráneo. Y sí, otra vez, la causante ha sido la gota fría. Un episodio que ya sabes que es habitual en esta época del año, que deja lluvias torrenciales, que contrastan ahora mismo con la sequía que estamos teniendo en España y que precisamente analizábamos ayer en COPE con una programación especial. A esta hora toda la comunidad valenciana, Murcia, Baleares y la provincia de Almería mantienen activada la alerta amarilla por fuertes lluvias. Esa alerta es naranja en algunos puntos de la isla de Mallorca y también en la provincia de Valencia. Y precisamente en esta última, donde la madrugada y las primeras horas de la mañana han sido especialmente complicadas. Las precipitaciones han superado ampliamente los 100 litros por metro cuadrado en la comarca de La Ribera. Los municipios de Alcira, Algemesí y Carcaixent han sido los más afectados. Más de 140 litros de agua caídos en apenas 3 horas han dejado intransitables numerosas calles y vías. Han afectado también, como decíamos antes, a bajos de inmuebles y locales comerciales. Pascual Claramonte, buenas tardes. ¿Llueve o no llueve ahora mismo allí en Valencia?
Buenas tardes, Pilar. Ahora mismo en la capital podríamos decir aquello de sol y algunas nubes, pero estamos desde luego con las orejas tiesas. El nivel de alerta naranja por lluvias está activado ya hasta el viernes en el litoral sur de Valencia, donde las precipitaciones pueden llegar incluso en forma de tormenta ya esta tarde. De acuerdo con esa previsión, se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora. Una amenaza que también se va a expandir hacia la zona de costa de la provincia de Castellón a partir de esta madrugada.
Pascual, son habituales estos episodios de gota fría, que ahora llamamos danas, pero no deja de sorprender la cantidad de agua de la que estamos hablando, casi 120 litros por metro cuadrado, y además durante varias horas unas precipitaciones que han afectado al sur de la provincia de Valencia.
Sí, Pilar, alrededor de las 4 de la madrugada ha sido, por así decirlo, lo peor, las horas en las que más agua ha caído. Esta ha sido la banda sonora que han tenido, por ejemplo, los vecinos de Alcira. Hemos hablado con Daniel.
Lleva la mitad de la noche lloviendo. Desde mitad de madrugada ha empezado a llover como si se terminase el mundo. Y aún sigue lloviendo. Ya no con la misma fuerza, pero no para. La dejaremos caer, qué remedio.
Esa situación nos ha dejado imágenes típicas de la lluvia, calles que parecían ríos, por ejemplo. Costaba ver con normalidad las ruedas de los coches y luego también consecuencias. Las localidades de Alberic, Algemesí o Carcaixent han suspendido las clases. También un instituto de Alcira. A las 9 de la mañana era complicado llegar a clase. También moverse en tren ha resultado casi misión imposible. Los pasos inferiores de estaciones de tren como la de Alcira y también Carcaixent inundados. No se podía pasar al otro lado de la vía. Retrasos de hasta 25 minutos en hora punta, aunque poco a poco se ha ido recuperando la normalidad.
Bueno, gracias, Pascual. Una mañana complicada, como vemos en todos esos puntos. Y nos vamos a ir precisamente a una de esas localidades, a Carcaixent, para hablar con Mónica Escandel, que es propietaria de la floristería Gil. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido tan fuerte la lluvia que ha caído esta noche?
Pues la verdad es que sí, pero a ver, aquí estamos acostumbrados ya. Cuando cae un poco de agua, es agua torrencial, es agua de lluvia y las alcantarillas pues no tragan lo que tienen que tragar. Pero era agua de lluvia, lo que pasa es que, claro, te molesta porque pasan los coches y entra el agua dentro de las casas.
¿A tu local ha entrado el agua, Mónica?
No, mi local no, porque nosotros ya lo tenemos ya tiempo y tenemos 4 escalones, o sea, tenemos 1 metro de la calle, entonces, claro, ya estamos puestos, pero 1 escalón, o sea, pero es más por los coches que pasan, que van circulando, entonces mueven el agua y van entrando dentro de las casas. Pero no, era agua de lluvia, que las alcantarillas no dan para más. O sea, no tragan lo que tenían que tragar. porque no tragan y
se producen
y eso.
Pues esas inundaciones, claro, que vemos, sí, cada vez que llueve de esta manera en la Comunidad Valenciana. Mónica, nos, sí, alegramos que por lo menos el agua no haya entrado hasta tu negocio, a tu local. Mónica Escandel, propietaria de la floristería Gil en Carcaixent. Gracias por atendernos, Mónica.
Muchas gracias. Hasta luego.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha pedido perdón a las víctimas, dice que no pudo evitarlo y se defiende asegurando que no había ninguna señal antes de llegar a la curva del barrio compostelano de Angrois que indicara que debía entrar a menos de 200 kilómetros por hora. Francisco José Garzón es el maquinista del Albia que ha declarado esta mañana durante casi una hora en la segunda sesión del juicio por el accidente que hace 9 años costó la vida a 80 personas y heridas a 145. A preguntas de su abogado ha relatado cómo entró en esa curva, pero al final se ha desmoronado.
Podíamos pasar a 200 por hora, pero claro, la curva no lo permitía, no había ninguna señal que me restringiera la velocidad, que no había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
Que la víctima quede perdón, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
El fiscal pide para el maquinista 4 años de cárcel, la misma pena que para el otro acusado, el exjefe de seguridad de Adif, que finalmente no ha declarado hoy como estaba previsto y lo hará la próxima semana. Su abogado ha conseguido posponer esa declaración, alegando que está muy afectado tras la agresión que sufrió ayer por parte de un familiar de una víctima a la salida del juicio. Ya se ha reforzado la seguridad y nadie se podrá acercar a los dos acusados. Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo. No es que las familias gasten más, sino que todo cuesta más caro por el impacto de la inflación. Durante el segundo trimestre del año, los hogares lograron guardar el 16% de su renta disponible. Según los cálculos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, esa realidad va a ir cambiando y 2022 podría cerrar con un ahorro en torno al 6%. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Va a converger hacia la media más o menos de los últimos años, de anteriores a la pandemia. Si estábamos en el segundo trimestre en el 8,5, pues podría bajar un punto y medio o 2 puntos, ¿no? No porque los hogares digamos, estén gastando más, sino sencillamente porque los ingresos ya crecen tan poco en relación a la inflación que no tienen más remedio que gastar cada vez más.
Y lo acabamos de saber, la escritora francesa Annie Ernaux, galardonada con el Premio Nobel de Literatura de este año 2022. La novelista de 82 años y experta en relatos basados en su propia vida era una de las favoritas. ¿Y dar paga o no darla? Ese es el dilema que tienen muchos padres. ¿Qué es mejor? ¿A qué edad? ¿Qué cantidad también? Pues la verdad es que la respuesta va a depender de cada familia, de su propia experiencia y también en parte de lo que se hace en su entorno. Pero lo cierto es que en España solo en la etapa universitaria son mayoría los padres que dan esa asignación familiar. Antes, en el bachillerato, son solo la mitad y antes de los 15 años es una minoría. Entendemos por paga, pues ya sabes, el dar una cantidad que puede ser semanal o mensual a tus hijos que deben gestionar ellos frente a la otra opción que es a la carta en función de sus necesidades y previa petición a los padres que pueden financiar o no ese gasto.
Paga depende del día, pero sí, intentamos decirles que si hacen todas las tareas de la casa, pues les damos una moneda, una paga.
Que lo ahorren para algo que les haga verdaderamente ilusión.
El mejor dar es una paga. Se gastan menos, yo creo.
Pues tienen paga, según un estudio reciente de Funcas, más del 60% de los universitarios, el 48% de los chavales en bachillerato, el 29% de los niños en secundaria y el 14% en primaria, como Javier, que tiene 11 años y recibe 1 euro a la semana si hace los deberes y sus tareas en casa. Dice que suele comprarse algunos cromos de fútbol y el resto para la hucha.
Pues yo intento ahorrarlo, por si algún día sale algo que quiero mucho y queda mucho para mi cumple o para Reyes, pues ahí decido gastármelo.
Bueno, Javier, ahorrador, hoy que estamos hablando también de que el ahorro va disminuyendo en nuestro país. Bueno, pues en efecto el ahorro puede ser uno de los aprendizajes de la paga, pero no es el único. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es importante darles una paga a nuestros hijos cuando son pequeños, a lo mejor cuando son niños? ¿Hay alguna edad mejor que otra para empezar con esa asignación?
Pues la paga es uno de los mejores instrumentos para enseñar a los niños a gestionar los recursos. Los motivos los explica en COPE Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funcas.
Les está diciendo, mira, vas a tener en el futuro un presupuesto, vas a tener cierto margen de libertad para gastar, pero también vas a tener unas restricciones que consisten en el dinero del que dispones, y no puedes disponer, no puedes gastar más de lo que tienes. Esa es una regla general que debes aprender pronto.
Equilibrar la balanza, esto es algo, según señala, que cuanto antes se aprenda, mucho mejor. Consideran que a partir de los 6 años los niños ya pueden comprender conceptos que les pueden ser muy útiles en el futuro y que a partir de esa edad ya se les puede dar la paga.
Que se debería empezar relativamente pronto, que una edad razonable sería la del comienzo de primaria, de la educación primaria, ir poco a poco comenzando pues a asignarles una paga pequeñita y decirles más o menos, mira, aquí hay una parte que tienes que decidir para lo que te apetezca y sea razonable gastar, pero hay otra parte que conviene que la ahorres, ¿no?
Pues el motivo para no dar una asignación a los hijos es, sobre todo, explica Chulia, para tener un mayor control sobre su gasto, saber en cada momento para qué va a servir ese dinero que les entregas, algo comprensible en determinados casos o con determinados hijos si sospechamos que pueden gastarlo en algo inadecuado. Por el camino perdemos la oportunidad de educarlos en una correcta gestión del dinero, algo que también podemos hacer abordando la situación económica de la familia en casa, pero que esto tampoco es frecuente, ¿eh? Y es que según ese mismo estudio de Funcas, menos de la mitad de los padres hablan con sus hijos de sus ingresos y de lo que pagan, por ejemplo, Hacienda, de los impuestos, que es ese tema del que hablamos tanto en las últimas semanas. José Manuel Jiménez es el director del Instituto Santa Lucía.
Hay que hablar de dinero y de ahorro, es muy importante el concepto del ahorro, el concepto de gestión de los ingresos, del consumo responsable, hablar del esfuerzo que significa conseguir el dinero.
Y esto se puede hacer también ligando la paga a la consecución de unos determinados resultados académicos o, por ejemplo, a que ayuden también en casa, pero es algo que hacen solo el 40% de los padres. El resto, 6 de cada 10, les dan la paga sin este tipo de condiciones. Gracias, Carmen.
A vosotros.
El trabajo es desde hace muchos años una de las preocupaciones de la Iglesia. En más de una ocasión, los papas han mostrado su inquietud por las condiciones de los trabajadores.
Es necesario entender correctamente el trabajo. El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal. Y el programa de trabajo decente debe incluir todas las formas de trabajo. La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques.
Era el Papa Francisco hablando sobre la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, un proyecto que trata de denunciar las situaciones precarias a las que se enfrentan muchísimas personas. Pues la alta inflación, el desempleo estructural, el trabajo precario, la temporalidad, el pluriempleo también, son muchas circunstancias que impiden el desarrollo personal de los trabajadores, en definitiva, que el trabajo les dignifique. Es una situación que afecta especialmente a los jóvenes. Jóvenes como Rosa Casillas, una cordobesa que tiene 29 años, que tiene un trabajo de media jornada donde imparte talleres en los institutos de su ciudad. Con ese sueldo tiene suficiente para pagar el alquiler del piso que comparte con otra persona y por el que pagan 240 euros al mes cada uno. Rosa, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana...
¿Qué tal?
Encantados de recibirte, Rosa, y de poder escuchar tu historia y tu testimonio. Mañana, Rosa, por el Día del Trabajo Decente, ¿qué es lo que reivindicas tú en primera persona?
Pues bueno, en primer lugar reivindicamos que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras sean pues un trabajo digno, que es lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Que no sea solamente un trabajo al que le tengamos que dedicar casi todo el día de nuestro día a día, ¿no? Sino que también pues nos permita llevar una vida con el resto, que haya también un momento más de ocio, más de poder pasarlo con las personas que quieres, de compromiso también social.
Rosa, para evitar la precariedad, pues tú hiciste desde joven lo que te dijeron que tenías que hacer, estudiar y acceder a una carrera universitaria. Terminaste biología en la Universidad de Córdoba. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste al mercado laboral?
Pues bueno, me encontré con muy pocas opciones, ya que, pues, al menos aquí en Córdoba, dentro de lo que se oferta, no había muchas opciones para la gente joven. Y a la hora de tener que también acceder al máster, pues tenía que trabajar sí o sí para poder costeármelo. Entonces, fue una situación un poco difícil, ya que tenía que ver de qué forma podía tanto costear el máster como poder pagármelo sin tener que pedírselo a mi familia.
¿Empezaste, Rosa?
Sí, bueno, pues...
¿En la carrera?
Era un trabajo normalmente precario.
Ahora que hablas del trabajo precario, ¿pensaste en algún momento que tu grado en biología no fuese suficiente para conseguir, pues eso, un trabajo bien remunerado, un trabajo digno?
Sí, yo sabía que seguramente me podría encontrar con dificultades. Es cierto que no sabía que durante tanto tiempo, pero sí que estaba avisada. Cuando empecé a estudiar siempre me decían, no, es que a lo mejor esa carrera no tiene mucha salida. Pero bueno, como yo sabía que era lo que quería, pues también... dentro de mi familia, mi amigo, dentro del movimiento, pues también me animaban a luchar por lo que yo quería.
Claro.
Era pues eso, ser profesora.
¿Cuántos años estudiaste, Rosa, biología? ¿Cuánto tiempo duró la carrera?
4 y medio. Hice un año fuera, entonces cuando volví terminé el TFG, y entonces tenía que hacer un poquito más de los 4 años, 4 años y medio.
Ahora mismo tienes 29 años y estudias una oposición para conseguir un trabajo estable. ¿Qué has hecho en todo este tiempo, desde que acabaste de estudiar a ahora? Bueno, ahora pues, que sigues estudiando, que te estás preparando la oposición. Pero me refería desde que terminaste biología.
Pues cuando terminé biología, yo hice biología sabiendo que quería ser profesora de biología. Entonces el camino siempre es verdad que lo he tenido muy marcado. Sabía que tenía que terminar el grado, después hacer el máster y después estudiar las oposiciones. Pero claro, es verdad que tanto el máster como la oposición necesitan cierto dinero que yo tenía claro que tenía que trabajar para poder costeármelo. Si no, iba a ser bastante complicado. Porque en mi ciudad, por ejemplo, las plazas que hay para el máster son pocas y yo sabía que tenía pocas opciones de entrar en y demás. Así que tenía que pagármelo. Y luego las oposiciones también, pues con el tema de preparadores que te puedan formar y demás, también es bastante costoso.
Las academias, ¿no? En las que tantos y tantos opositores se apoyan pues para poder sacar esas oposiciones que tanto trabajo desde luego cuestan. Rosa, tú además de estudiar, de preparar esas oposiciones de las que estamos hablando, trabajas también.
Sí.
¿Cómo calificarías el trabajo que tienes ahora mismo? Porque impartes talleres en diferentes institutos de tu ciudad.
Sí, pues por suerte mi trabajo me gusta. Es un trabajo que es muy agradecido, que está relacionado en cierta parte con lo que yo he estudiado y lo único es que son pocas horas. Entonces, pero puedo decir, como joven, que mi trabajo me gusta, que eso, pues, de mi ambiente, poca gente lo puede decir. Es decir, hay mucha gente que tiene trabajo de poca hora, muchas jóvenes de mi alrededor que dedican su tiempo a trabajar en trabajos precarios, que al final ni siquiera es algo que les guste. Y yo tengo la suerte de poder decir que mi trabajo me gusta. Aún así, pues, es verdad que siempre hay que compaginarlo con otras cosas porque con eso no siempre da
claro,
para llegar.
Te gusta tu trabajo, pero también te gustaría que las condiciones pues fueran mejores, ¿verdad?
Sí. Sobre todo, pues, eso, más ahora, más... Pero puedo decir que mi trabajo me gusta.
Bueno, es lo más importante. Como punto de partida es muy importante que estés a gusto con lo que estás haciendo, que estés satisfecha y que te guste tu trabajo. A partir de ahí, pues sí, es verdad que todos lo que perseguimos es un trabajo con mejores condiciones, ya no solo salariales también, ¿no? Sino con un horario quizá mejor y con una mayor seguridad. Rosa, que te animamos a que sigas apretando duro, en esas oposiciones,
sí,
que sigas estudiando,
gracias.
Que tengas mucha suerte y que consigas aprobarlas pronto para que sigas pues esperando y tengas ese trabajo que todos los jóvenes están buscando, un trabajo desde luego digno, con buenas condiciones. Rosa, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias. Gracias, hasta luego.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la revuelta de las mujeres que se sucede en muchas ciudades de Irán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En estos tiempos nuestro mundo puede parecer una peonza que gira loca y apenas nos fijamos en dramas que merecerían más atención. Uno de ellos se despliega estos días en numerosas ciudades de Irán, donde aumentan las protestas encendidas por el asesinato de una joven kurda, Mahsa Amini, que fue torturada por la denominada policía moral del régimen, deleznable binomio, por llevar mal colocado el velo islámico. El régimen de los ayatolás tiene mucho miedo al deseo de cambio que fermenta especialmente entre los jóvenes con singular protagonismo de las mujeres y por eso trata de ahogar en sangre las protestas. Según la ONG Iran Human Rights, ya se cuentan al menos 154 víctimas desde que comenzaron las manifestaciones. Ya hubo en 2011 grandes protestas populares y el régimen respondió fortaleciendo su aparato represor. Es posible que la violencia infame del poder termine por silenciar nuevamente, que no apagar, el deseo de una vida más libre y verdadera, que por otra parte se expresa en numerosas obras del renombrado cine iraní. Pero hay algo que el régimen no puede parar, y es el proceso de alejamiento de la sociedad iraní de un Islam convertido en ideología política. De hecho, solo un 40% de la población se identifica como musulmán, después de más de 40 años de la teocracia implantada a sangre y fuego por el ayatolá Jomeini. Lo que está sucediendo en Irán es fruto de la corrupción de la verdadera religiosidad, convertida en aparato ideológico para sustentar un poder opresivo al que solo le queda la violencia para mantenerse en pie. Me pregunto cuándo alzarán la voz los líderes del verdadero Islam, así lo denominó San Juan Pablo II, para denunciar estos crímenes y esta deriva. Para hacerlo, bastaría remitirse a la Declaración sobre la Fraternidad Humana, rubricada por el Papa Francisco y el imán Al-Tayyib en 2019.
Y ya sabes que hoy también estamos hablando al mediodía de padres e hijos, de la edad a la que se les empieza a dar una paga a estos. Y sobre este asunto te queremos preguntar a ti, ¿cómo has hecho tú? ¿Les has dado paga semanal o mensual a tus hijos o no? ¿A qué edad consideras que es conveniente dar una de estas pagas? ¿Crees que es una buena medida para que aprendan a administrarse o que no les ayuda realmente y es mejor darles puntualmente dinero cuando lo necesiten? Pues como siempre, queremos escucharte, mándanos tu nota de voz a través del 637-23-0000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta que no lo vean, no se lo van a creer. Los vecinos del Pau de Carabanchel, que llevan varias semanas denunciando la instalación de un cantón de limpieza en la calle de los Morales, quieren hechos y no solo palabras. Quieren documentos firmados que certifiquen que el ayuntamiento de la capital ha paralizado esta decisión. Temen que en unos meses el tema se enfríe y vuelva a activarse el proyecto. Antonio Gordón es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Las palabras, al fin de cuentas, son palabras. Aquí, al final, lo que prevalece son los documentos, ¿no? No me puedo fiar. Están diciendo, se paraliza para encontrar otra zona para reubicarlo. ¿Qué ocurre si no encuentran otra zona para reubicarlo? Cuando a mí me den un escrito firmado, yo me lo creeré.
Hasta que no llegue ese documento escrito, con la paralización de este proyecto, van a seguir con la recogida de firmas, ya llevan más de 20.000, y las concentraciones todos los domingos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución porque hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en la salida de Madrid por la M501, la carretera de los Pantanos, en la zona de Monte Príncipe, y también ya tráfico en aumento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
Gracias, Patricia. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores, aquí en Cocinas Albe. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, los instalan, y además es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Y ojito, el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar ya al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com, o si lo prefieres, allí cara a cara. Ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocinas Albe, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y no sé si sabes que mañana viernes es el Día Mundial de la Sonrisa y es una ocasión perfecta para presumir, pues, de eso, de sonrisa y de dientes bonitos. Y eso se consigue pasando por Dental Corbella. Son 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben a pacientes de toda España. Hernán Corbella es el director de estas clínicas, de las clínicas Dental Corbella. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy especialmente nos gustaría saber más sobre el tratamiento estrella que ofrecéis a vuestros pacientes. Dientes fijos en unas horas. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, como bien dices, es el tratamiento que más nos demandan nuestros pacientes. El concepto es bastante sencillo. El paciente viene a la clínica sin dientes o con ellos en mal estado y esa misma tarde se le colocan los dientes fijos.
Uh-huh. Oye, suena fenomenal, fabuloso. ¿Es muy agresivo? ¿Duele?
No, para nada. Es una intervención que se suele realizar con sedación monitorizada, que gracias a la cual el paciente pasa casi inadvertido. Y además, al realizarse todo en una única cirugía, hay también un único posoperatorio que suele ser bastante suave, y reducimos riesgos y tiempos de tratamiento.
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo se puede hacer vida normal tras una intervención de este tipo?
Bueno, aunque parezca mentira, esa misma noche nuestros pacientes ya están cenando con los nuevos dientes. Si hablamos, por ejemplo, de una boca integral, uh-huh, puede parecer una cirugía grande, dolorosa, pero no lo es. Se hace en el mismo gabinete dental, no es un quirófano ni nada parecido, y además el paciente sale por su propio pie cuando terminamos. Eso sí, después recomendamos un poco de reposo relativo, un par de días.
Ah, bueno, un par de días, que eso no es nada. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de decidirse por una clínica u otra en un tratamiento como este, de este estilo?
Bueno, lo primero es saber si este tratamiento lo llevan a cabo de esta forma, de la forma que lo hemos contado, porque hay unos poquitos que lo hacemos de esta manera. En nuestro caso llevamos años aplicando un protocolo que hemos ido depurando, y además el hecho de contar con laboratorio dental y con anestesista en exclusiva hace que todo vaya mucho más fluido y el resultado pues que sea más predecible. Uh-huh. La experiencia es un punto súper importante. En el caso nuestro, los doctores Corbella tienen pues más de 20 años de recorrido en implantología dental, y hace dos semanas, sin ir más lejos, hemos inaugurado un centro dental nuevo en la calle Ortega y Gasset, en Madrid, que esperamos que sea un centro de referencia en España pues para el tema de implantología y para estética dental, sobre todo. De todos modos, en nuestra web pueden ver un montón de testimonios de pacientes que han pasado por Dental Corbella y cuentan su vivencia.
Claro, en dentalcorbella.com, esa es la página web donde pueden ver todos esos testimonios. Gracias, Hernán. Vamos a recordar efectivamente que ya tienen Dental Corbella 5 clínicas en Madrid, una en Las Rozas, otra en Majadahonda y tres clínicas en Madrid capital. Y además un número de teléfono, 91-111-75-75, 91-111-75-75. Gracias, Hernán, hasta otro día.
Gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
En Las Arcadias, el Encinar, tenemos un manitas que lo soluciona todo. Y servicio de mantenimiento, limpieza y lavandería a domicilio. Conózcanos en elencinar.lasarcadias.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 6 de octubre, vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos pendientes de la Asamblea de Madrid, que ha sido una sesión, pues ese pleno, pues bastante bronco, a tenor de esas declaraciones que hacía el vicepresidente Enrique Osorio, hablando de, bueno, de esa comisión de investigación sobre las muertes en residencias por el COVID en la primera ola. esa comisión de investigación que va a apoyar Vox. Bueno, lo que dijo Osorio es, dijo que bueno, que ahora cuando ya se está cerrando todo, tiene unas palabras que dice, bueno, que cuando ya habían cerrado el duelo, que ya se habían olvidado, que ya no les dolía a las familias esas pérdidas, volver a abrir esta historia. Bueno, eso ha hecho muchísimo daño, esas palabras, y ha habido, pues bueno, hasta gritos de dimisión, hasta bastante bronca en la Asamblea. Uh-huh. Eso sí, los consejeros del Gobierno todos han empezado sus intervenciones apoyando al viceconsejero Osorio. Bueno, esa es la lo que se ha hablado en el Pleno, aunque no estaba obviamente en el orden del día. Todos los diputados han utilizado sus palabras, su turno de palabra para hablar del asunto. También vamos a hacer una visita a un centro de menores infractores de la Comunidad de Madrid. Cuando un menor se le detiene y se le ponen medidas judiciales, pues tiene que ir a un centro de menores que es como una cárcel, y ahí lo bueno es que se les recupera, y vamos a hablar con ellos y vamos a vivir cómo se les recupera a esos chavales.
Muy bien, gracias, Belén. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.